Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Hablamos hoy en nuestro espacio de Loro Parque Fundación de una especie de loro que es muy bonita y también que desgraciadamente ha sido sometido pues a ventas ilegales, ¿no? Un loro que además es capaz de imitar cualquier sonido humano. Se trata del loro gris de cola roja, Aida.
Sí, Mayer, y además nos va a permitir hacer una conexión con Guinea Ecuatorial, con Andalucía y con Canarias. Tres puntos que de alguna forma se están llevando de la mano para ayudar a este loro.
Rafael Zamora es director científico de Loro Parque Fundación. Buenos días, Rafael.
Buenos días, Mayer.
Y estamos también con Javier Castroviejo, biólogo, exdirector de la Estación Biológica de Doña Ana. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, me estaba acordando ahora, Rafael, de una visita a la Fundación Neotrópico, donde tienen muchos de estos loros, ¿no? Y cuento como anécdota que estos loros, que tienen la capacidad de imitar perfectamente al humano, pues se ve que capturaron o cogieron parte de estos loros en un lugar que se dedicaban al narcotráfico, y de escuchar a los que estaban allí, el loro decía: esta mierda sí que es buena. O sea que los loros esto lo clavan y se quedan con todo lo que oyen, Rafael, ¿eh?
Asombroso, tal es así que logran captar el acento incluso de la persona y el tono de voz. Ya no es solo que repiten una palabra en voz de falsete, no es así. Son capaces, incluso si la voz es aguda, grave, si es de chica, si es de chico, pues lo escuchas perfectamente porque lo hacen nítido, ¿eh? Es como incluso el timbre de un teléfono. Hay gente que tiene que ir al teléfono en repetidas ocasiones y tiene un loro de estos.
Correcto. Eso me decía Jaime Urioste, que eran capaces de imitar el sonido del portero y continuamente iban a abrir pensando que alguien estaba tocando. No sé si también atribuirles un puntito de ruindad a estos loros, Rafa, ¿eh?
Sí, juegan porque les gusta interactuar y son animales muy sociables, ¿no? Son sociales absolutos y entonces, bueno, quieren estar interactuando con lo que es su bandada, ¿no? Si es en casa con la familia, pues va a querer hacer ruindades, pues gamberradas, pues algo que le causa una sensación, una reacción, y ellos lo disfrutan, ¿no?
Bueno, Javier, y de lo que se trata es de conocerlo un poquito mejor, porque por lo que veo es un loro que es muy curioso, ¿no? Del que podemos aprender muchas cosas, ¿no?
Sí, podemos aprender muchísimo, más de lo que, pero más, mucho más nosotros de él que de la situación en que está, porque es una especie de un atractivo enorme para la población humana por su facilidad de imitar todo tipo de sonidos. Bren decía, que un cardenal de Roma, que estaba muy apenado, se había muerto un loro de estos que podía rezar el credo entero y el Padre Nuestro. Sí, es asombroso, pero ha sido sometido,
o sea, y perdón, Javier, y loros con esa capacidad no solamente de imitar sonidos sino de memorizar. ¿Este o hay alguno más?
En mi opinión, Rafael sabrá, este parece que es el mayor de los charlatanes. Y los, sí. los loros, junto con el loro que mejor imita todo tipo de sonidos, y además debe tener una inteligencia enorme. Y los loros con los córvidos son las especies de aves más inteligentes, tan inteligentes como algunos mamíferos o más. Puede usar herramientas. Hay una cacatúa en Australia que se comunica agarrando una rama con una pata y golpeando como un tantán en un árbol. Y los cuervos hacen cosas extraordinarias. Pero el loro de cola roja, el loro gris de cola roja, el yaco, el papagayo de cola roja, está sumamente amenazado y ha sufrido una depredación por ventas ilegales increíbles.
Javier, precisamente por su trayectoria, que usted pues incluso tuvo contacto en el año 57 con Félix Rodríguez de la Fuente, ¿esta especie es de las que más le sorprende?
Los loros sorprenden todos. y son tan complejos de comportamiento que es muy difícil, yo creo, que estudiar bien los etogramas, porque claro, se adaptan tanto a las cosas, influyen tantas cosas en ellos, son tan inteligentes y tan plásticos y tan adaptables que pero son fascinantes, y este sorprende muchísimo, sí.
De todas formas, también con su experiencia dentro de la Estación Biológica de Doñana, no sé si se puede establecer algún tipo de paralelismo con, no sé si existen los loros o son de otras zonas más tropicales.
No hay loros en el paleártico. Tampoco se puede decir en Eurasia, porque hay cotorritas ahí cerca de Turquía y metiéndose ya para Irán y Persia, pero no hay ningún citácido en el paleártico occidental, ninguno.
Rafa, ¿qué nos queda por conocer de este loro? ¿Qué te gustaría averiguar?
Bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer precisamente con el señor Castroviejo y la Asociación Amigos de Doña Ana, aparte de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y el Instituto Nacional de Conservación del Medio Ambiente allí, el INCOMA, pues vamos a hacer un censo, que es un proyecto nuevo que nos ilusiona, porque la Fundación ya ha invertido en esta especie, en el cuidado de esta especie en la naturaleza, más de $280,000, y es para conocer cómo es la población del loro gris en todo su rango de distribución y cómo se ha visto afectado por esas cazas ilegales. Entonces, este proyecto es ilusionante, que estamos arrancándolo este año, y bueno, vamos a ver, hacer censos, vamos a ver realmente cuáles son las amenazas, en este caso en Guinea Ecuatorial, porque ya hemos trabajado en Ghana, hemos trabajado en Camerún durante bastante tiempo, haciendo censos sobre todo de los animales, pero son sitios bastante complicados de trabajar, entonces necesitas pues un grupo poderoso de científicos que sean hábiles para poder detectar a estos animales, que a veces están en dormideros de 10.000 ejemplares. Interesante es que esa especie se reproduce habitualmente aquí en Loro Parque Fundación, todos los años, y esto es lo que
Se reproduce bien, ¿no?
Se reproduce bien, aunque no es un loro fácil de criar, tiene sus trucos, tiene sus sistemas, pero nos ha dado el permiso de poder favorecer a la especie, porque todo loro que nace bajo cuidado humano, nadie va a buscar un loro capturado silvestre por muy barato que sea, porque ese es el problema que ha habido. Durante muchos años se vendían partidas legales de África a Europa y al resto del mundo, todavía se hace de manera ilegal, y donde podían capturar en el monedero de la selva, que podían capturar pues digamos 1.000, pues ellos metían 3.000, entonces eso ha sido, estamos hablando de unas cifras que son inconcebibles. Pues hoy en día aquí se reproduce habitualmente, esto actúa de red de seguridad para la especie, y el Max Plan, el Instituto Max Plan de Cognición Animal, lo que comentaba ahora Javier del estudio del uso de herramientas, el estudio cognitivo, se puede hacer aquí en Loro Parque, en la Embajada de Animal, con el Instituto Max Plan, porque los investigadores pueden tener animales de estos a su disposición para ver todas las capacidades intelectuales que tienen. Y aunque parezca mentira, esta es la unión del trabajo ex situ, in situ, y es lo que vamos a aplicar en la naturaleza con este proyecto. O sea que cuando los técnicos están haciendo censos ahí, muchas pistas que no se imaginan las tenemos ya aquí en Loro Parque Fundación, que llevamos tanto tiempo trabajando, y Loro Parque, que llevamos 50 años con loros grises aquí en la casa, ¿no?
Están trasladando el conocimiento, ¿no? Se puede hacer a la inversa.
Sí.
Ustedes al hábitat trasladan lo que ya saben a ese hábitat, porque entiendo que también en Guinea Ecuatorial han empezado con este plan de conservación a largo plazo, están un poco también viendo esos censos, pero no sé si estiman que es una especie, Rafa, que esté en peligro de extinción, a priori.
Está en peligro de extinción. Lo que pasa es que por las circunstancias de África, del continente, es complicado ver realmente los números y realmente lo que extraen, porque hay zonas que pues están poco habitadas, son peligrosas, no se puede llegar. Entonces, hacer un análisis depende no solo de ir a contar animales al campo, que mucha gente lo puede pensar. Aquí hay que hacer análisis serio, en donde hay que hacer encuestas a la población, hay que hacer una sensibilización, es un trabajo estándar que tenemos en otros países desarrollados, y ahora ahora lo vamos a hacer a un nivel mucho más elevado de lo que lo habíamos hecho en África, que se había remitido a censos, y toda la unión de esa información va a ayudar a ambas partes, tanto a la naturaleza como a los loros grises bajo cuidado humano, que son muy importantes porque es una mascota muy apreciada por el ser humano, que tiene que continuar reproduciéndose bajo cuidado certificado de gente que tiene sus núcleos zoológicos activos, porque es como un perro, como un gato, tiene unas atribuciones fantásticas para favorecer el bienestar humano también. Entonces, esto hay que compensarlo, pero la ciencia es lo más importante y lo que venga de allí nos va a ayudar también aquí.
No. Bueno, y han hecho un buen fichaje con Javier Castro Viejo, que como decíamos fue director de la Estación Biológica de Doña Ana, si no recuerdo mal, durante 13 años. Y aprovechando esa experiencia, me gustaría preguntarle a Javier de esa experiencia de dirigir esa estación biológica, ¿con qué se queda, Javier?
Me quedo con muchísimas cosas. Me quedo con una ilusión enorme en aquella época en que Doña Ana estaba sin proteger casi, haber logrado una ley, haber logrado reconocimiento internacional, y no tan dulces a veces, porque también constatar que con frecuencia las leyes, bien sean nacionales o las directivas comunitarias, tampoco se cumplen. Pero también me quedo con la experiencia de una gran proyección internacional, y después de muchísimos trabajos de campo, claro, vivir continuamente en el campo y poder leer e investigar da mucha experiencia. Yo querría decir que sí, tenemos una ayuda inapreciable del Europark. Va a ser un trabajo a largo término que hay que hacer por dosis. África no es fácil por dos cuestiones, y en concreto este loro es una especie de selva pluvial, entonces se ven volando, se ven en los posaderos y los dormideros, pero luego muchas se oyen, porque es una especie muy garrula, como casi todos los citácidos, pero luego es difícil de encontrar los nidos, es difícil de localizar, y luego se desplazan. Y tienes una mancha de selva, ya muy alterada en algunos aspectos, pero rodeado de una inmensa mancha de selva, el bosque pluvial, la mancha congoleña, que es el sur de Camerún, y todo Gabón, y detrás de Gabón pues está el Congo Brazzaville, y después está el Congo, la República Democrática del Congo. Pero va a ser un buen test, porque no había nada hecho. Había un trabajo de ajuste de los loros de Príncipe, que es otra subespecie, y luego hay otras dificultades, que son, logísticas. Guinea tiene islas, o sea, lo que antes era Fernando Po, Biocoy, que hay loros,
sí.
Anobón y esto, Anobón, y luego tiene el continente. Pues... Y antes era muy frecuente el oro. Luego se hubo una depresión enorme por la captura masiva. Y ahora hay una alteración tremenda del hábitat y que hay unos cambios de uso tremendo. Y lo que decía Rafael, claro que es una tarea ardua y no fácil por la situación humana, por la inestabilidad de los países y por la entrada masiva, que hay que decirlo, yo lo digo con toda franqueza, de los chinos, cuyas relaciones con la fauna silvestre creo que solo puede mejorar. Pero estamos con una ilusión enorme, ya hay gente en el campo trabajando en el continente,
sí.
Y vamos poco a poco a ir haciendo un perfil del loro y de las amenazas que tiene.
No. Javier, vamos a terminar con un guiño gracioso. Ten cuidado, Rafa, porque a lo mejor en el siguiente espacio del Loro Parque Fundación entrevistamos al loro y no te entrevistamos a ti. Mira, me ha encontrado aquí nuestro técnico un sonido del loro para que los oyentes tengan una referencia sonora.
¡Cucú!
¿Qué pasó?
Lo clava, ¿eh?
¿Qué quieres tú, por favor, Tacho?
La verdad que es un loro, como decíamos, curiosísimo, ¿no? Que merece muchísimo la pena que se investigue cómo está promocionando Loro Parque Fundación. Rafael Zamora, como siempre, encantado de hablar contigo. Un abrazo.
Lo mismo, un placer. Saludos a todos.
Javier Castro Viejo, amenazamos con llamarlo otro día, ¿eh? Que usted
cuando
tiene muchas
quieran,
cosas que
cuando
contar.
Cuando quieran, pero den la gran novedad, que creo que va a haber grupos de loros parlamentarios ya, ¿eh? Sí, sí, seguro. Además, como tiene una habilidad manual enorme, con la pata bota, mueve la papeleta, agarra una semilla, pueden beber en un vaso adecuado de tamaño un trago incluso de whisky.
Y saben, o sea, saben
esa es la novedad, que no sé si Loro Park estaba siquiera al tanto, que son los primeros en el mundo en la investigación de citácidos.
Javier, un abrazo fuerte, muchas gracias.
A vosotros, y gracias por tenerme en cuenta y por acordaros de los loros.
Anda. Un abrazo fuerte.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.